Bienvenidos a un nuevo episodio de A Hoodie, A Coffee and A Talk. Este episodio está grabado en el 25 de mayo y está programado para salir probablemente el viernes o domingo de esta misma semana. Yo les quería hablar de un fenómeno nuevo que acecha a recursos humanos de las empresas. Mis grandes amigos de recursos humanos, que de alguna forma disfruto como deporte personal recolectar anécdotas en donde su ineficiencia ha desembocado en mayor ineficiencia para las compañías. Anécdotas de las cuales hay muchas y no solo mías. Pero el otro día me crucé con un video en YouTube que habla sobre un fenómeno que en teoría está acechando a Estados Unidos, que acá en Argentina tiene otro nombre, y quería comentar al respecto. El fenómeno se llama quiet quitting o quietly quitting, que sería renuncia silenciosa. En medio, bueno, no solo de la pandemia, sino de la gran masa de gente que está renunciando para ir a desarrollar sus propios proyectos o simplemente ganar más dinero freelanceando, trabajando menos horas sin tener un jefe o una empresa que sea dueños de tu vida entera. Muchas personas no se pueden dar el lujo de decir, bueno, renuncio. Para muchos es un acto de desesperación de último momento cuando ya la cosa no da para más. Para muchos otros, tal vez millennials, es algo más relajado, pero deciden por renunciar por completo de un día para el otro. Y para otros, por lo general, baby boomers o gente con familia que tiene otro nivel de responsabilidades, se está viendo mucho. ¿Qué es lo que hace el quiet quitting? Bueno, prácticamente incita a las personas, o ha detectado que muchas personas empiezan a dejar de agregar valor en sus posiciones. Simplemente hacen lo mínimo indispensable para que no los echen. No se quedan después de hora, no llegan antes. Legalmente cumplen a rajatabla con todo lo que tienen que hacer. Si algo se sale un ápice de lo que técnica y legalmente se espera de ellos, no lo hacen. Y todo ese tiempo y energía y de alguna forma voluntad que uno no gasta tratando de agregar valor en un puesto de trabajo que A, no te hace feliz, B, no te paga lo que mereces, C, te causa niveles de estrés que perjudican tu vida personal fuera de la oficina, esa gente reinvierte esta energía en proyectos personales. Cuando estos proyectos florecen hasta cierto punto, ahí sí dan el salto y renuncian. Y no renuncian a la nada misma, sino a algo que estuvieron construyendo durante varios meses. Lamentablemente, en países con una cultura laboral media bastante baja, como veo yo en Argentina, y acá tal vez muchos se enojen, pero hay que reconocer la realidad. En LinkedIn no están todos los trabajadores argentinos. LinkedIn está sesgado. Es gente más tirando del ámbito corporativo o funciones públicas altas donde no pueden no estar en LinkedIn. Pero el típico empleado estatal probablemente no esté en LinkedIn. Entonces, cuando yo hablo de la media, no me refiero a todos los que ustedes ven en el home de sus LinkedIn día por día. Salgan de ese sesgo y piensen en la masa real total de trabajadores de Argentina. Yo creo que la media de cómo culturalmente está relacionada esta masa para con el trabajo es una calidad muy baja, en donde muchas veces y en muchos lugares, yo lo he visto incluso en empresas muy corporativas que de afuera parecen un lujo, el típico, el rasca o el vago o el que hace la plancha. El quiet quitting de alguna forma te incita a hacer la plancha estratégicamente. Y acá quiero olvidarme del término te incita, porque no es un movimiento que busca que la gente haga esto. Es algo que está sucediendo y el fenómeno se está estudiando bajo este nombre. No es un fenómeno que incita a que la gente haga esto, repito, es algo que la gente está haciendo y se está analizando, obviamente, ¿para qué? Para ver cómo poder combatirlo desde las corpos y desde los departamentos de recursos humanos de las empresas grandes. Porque claramente a una empresa esto no le conviene. Pero bueno, creo que las empresas también están llegando tarde a esta batalla. Porque cuando tenían a la gente atrapada en horarios fijos de 9 a 6 y la gente daba más, pero no le permitían relajar la estructura horaria o no le daban los aumentos que correspondían, la gente se fue desgastando y creo que el quiet quitting es una forma, si se quiere, de cobrárselas, de decir, bueno, ¿qué me enseñó la pandemia? Que soy dispensable. ¿Cuánta gente con décadas de trayectoria en compañías quedó en la calle? La compañía lo ve a uno como una celda en un Excel. Y el trabajo de recursos humanos es hacerte sentir que no sos una celda en un Excel. Pero han hecho tan mal ese trabajo que la gente se dio cuenta que son una mera celda en un Excel. Entonces, la única válvula de escape es o un estrés laboral, no el inventado, el real. O empezar a desconectarse. El quiet quitting es ir a la oficina o hacer tu trabajo desde tu casa para la empresa en cuerpo, pero en mente y alma estar en otra galaxia. Y me parece espectacular el concepto. Yo no podría aplaudirlo más. Sí critico la cultura de hacer la plancha. Hacer la plancha como estilo de vida. Eso me parece nefasto. Es algo que le baja el nivel cultural y productivo e intelectual a la sociedad, al país, a las empresas. Me parece algo totalmente detestable, reprochable, lo denuncio y me revuelve el estómago. Y acá en Argentina lamentablemente abunda en todos lados, por eso cuando vamos a Estados Unidos nos sorprendemos de lo bien que nos atiende el empleado de CVS. Ya eso es un salto de calidad. Pero volviendo al caso, el quiet quitting no es hacer la plancha como estilo de vida, sino es, a mi entender, aprender a quererse y a valorarse uno como profesional e invertir todo eso que uno pone de más en un puesto laboral trabajando para otro que no es recompensado ni remunerado, y no me refiero solo a económicamente, en algo propio para que florezca. Y lo más gracioso es que resulta. Y en este contexto, yo no puedo entender, el otro día conversando con una persona muy querida, quien aprecio mucho, de quien he aprendido un montón, también a raíz de otro artículo, cómo es sabido de que es mucho más barato y eficiente para una empresa darle a un empleado el aumento promedio que cualquier empleado pudiera pedir antes que decirle que no y tener que buscar a un nuevo empleado, tener el costo de onboarding, el costo de prepararlo hasta que pueda estar en modo piloto, entre comillas, y rendir como la persona que se fue. Eso sale muchísimo, muchísimo más caro. No obstante, esto lo he escuchado yo directamente de una persona de recursos humanos, de una empresa muy notable, la política de la compañía es no retener gente. Creo que eso es una de las estupideces más grandes que yo he escuchado en mi vida profesional. La empresa no está perdiendo, o sea, está perdiendo plata al no retener un empleado. Obviamente en un caso promedio, no que ese empleado sea un desastre o un pedigüeño. Pero en la mayoría de los casos pierde plata. Esas políticas son pura porquería. Y lo único que son manifestaciones de miedos corporativos que la empresa tiene adentro en su psiquis. En el sentido de que, si le digo que sí a Juancito, él me pidió un 20% de aumento, le digo que sí a Juancito y bueno, Juancito se sienta con Pedrito y seguro se lo cuenta y Pedrito me lo va a pedir. De repente se acartelan todos, le tengo que dar un aumento a todo el área y de repente mi costo de staffing se fue a un 20% fijo. Bueno, Cuando una persona se va, por lo general en Argentina, retener talento es un negocio rentable, no es una política corporativa cool para mandar en la revistita de RSE interna o en la de comunicaciones internas. Retener un empleado es negocio, porque en ciertas posiciones el valor mercado de un puesto tiende a estar mucho más por arriba que el de una persona. Explico. Yo entro a un puesto a 100 pesos. Pasan los meses, uno tiene que rasgarse las vestiduras corporativas para que te den aumentos, ajustes por inflación. También basta de la tontería esa del falso aumento. Ajustes por inflación y llorar para que el sueldo no pierda poder adquisitivo o poder de compra local. Y el valor mercado a veces de capturar talento se desfasa, supera notablemente a lo que es la inflación. Entonces, pasa un año, yo entré cobrando 100, me ajustan a 120, pero cuando tienen que llenar mi mismo puesto un año después, no lo pueden llenar con los 120 ajustados que me pagan a mí. Tienen que salir a pagar 150. Y de repente, esto también lo he vivido, te entra un analista recién entrado que cobra prácticamente lo mismo que un jefe con 5 años de trayectoria, poniéndole, en criollo, huevo a la misión. Entonces todo este castillo de naipes se cae. Y cuando la persona se desconecta psicológicamente de toda esta porquería y ve la realidad y ve los hilos y cómo se mueven, termina germinando la semilla del quiet quitting. No es más ni menos que otra cosa y no tiene que sorprender a nadie. Hay gente que por su personalidad, por su generación, por cómo lo criaron, aspectos culturales, cuestiones psicológicas, patrones de comportamiento, vea o no vea los hilos, puede permanecer esclavo, entre comillas, toda una vida. Hay gente que lo hace feliz, otros a disgusto, pero aún así siguen yendo. Pero las nuevas generaciones tienen un chip distinto y hacen esto. Bueno, ¿sabes qué? Yo te cumplo. Pero ¿cómo tengo que interpretar cuando vos le pagás más a alguien que entra que a alguien que está hace varios años? Estás haciendo lo mínimo indispensable por mantenerme a mí y mantenerte a vos. Entonces, bueno, yo voy a empezar a hacer lo mínimo indispensable por mí y a aprovechar ese tiempo. A mí me parece espectacular. Hay una nota de una persona que se llama Kelly O'Laughlin en una página que se llama quietrep.com, que el título dice: ¿querés ser más feliz en tu trabajo? Que te importe menos. Bueno, dice, voy a estar medio cortado porque está en inglés y lo voy traduciendo on the fly. Bueno, habla de qué pasará si, en vez de renunciar, primero intentarás que te importe menos. Yo esto lo viví y fue una decisión personal irme de un día para el otro antes de que del que te importe menos. ¿Por qué? Yo creo que por darle demasiada importancia a la mirada del otro. A mí siempre, ahora ya no, tardé años en trabajar el tema y superarlo, pero a mí me importaba muchísimo lo que los demás piensen de mí a nivel laboral, sin necesidad de uno inmolarse por tratar de quedar bien con todos. A mí me pesaba si una persona creía que yo no trabajaba bien, y ese sesgo psicológico se usaba en mi contra, no por nadie en particular, por la cultura corporativa, si se quiere, se usaba y se explotaba en mi contra. Entonces yo decidí, yo no voy a bajar la calidad de lo que yo hago, me voy. Y tal vez terminó siendo detrimental para mí, no por mucho tiempo, pero tuve un shock en donde durante 2 años no conseguí trabajo, teniendo credenciales que eran muy buenas. Prácticamente, y esto me lo han dicho en la cara varios recruiters, que no creían en lo que yo tenía escrito en el currículum porque era muy joven para ese momento. ¿Cómo alguien tan joven podía tener determinadas credenciales o determinada experiencia? Eso habla aún más de la porquería que es todo el ambiente este del recruiting, etcétera. Que ahora de alguna forma veo una tendencia donde los recruiters empiezan a alejarse de lo que es recursos humanos para autopreservarse como una especie propia. Y la verdad los banco a muerte, porque no es fácil el trabajo de un recruiter. Me parece genial que se quieran abrir de lo que es recursos humanos. Me parece genial, porque a muchos que yo he conocido, la verdad, laburan hasta la muerte y no es fácil, es un trabajo muy, muy frustrante. Y más frustrante es cuando la gente dice, vos te llevás uno o dos sueldos de la persona que metas solo por meter la persona en un puesto. Bueno, a todos los que dicen eso, yo los invito a tratar de llenar un puesto con la persona idónea y garantizarlo. Volviendo al tema, creo que hoy las generaciones, y en mi caso personal, no les importa si los demás piensan que uno no trabaja bien. Si uno es seguro de sí mismo y sabe que siempre da lo mejor y va a bajar la calidad solo porque se están abusando de uno, es válido. Es válido. Y de última, que otra persona crea que vos trabajás no tan bien como realmente trabajás, ¿qué te importa? En algunos casos no te podés dar ese lujo, pero en otros, ¿por qué no? No se te van a cerrar todas las oportunidades. Tampoco digo que te inmoles con tu jefe directo, con el presidente de tu compañía, pero si en los ambientes corporativos, en muchos son nidos de víboras donde todos hablan del que no está en la mesa y hablan mal por lo general, entonces no te estás perjudicando con alguien que te podría representar una oportunidad, o mejor dicho, que te podría quitar oportunidades en el futuro. Entonces, ¿cuál es realmente el peso de eso? Y estas nuevas generaciones han logrado superar esta traba psicológica, la mayoría, y están utilizando esto. Y repito, me parece excelente, la verdad. Acá, ahondando un poco más en el artículo, tal vez comparte el link, es muy largo. Bueno, y analiza a través de la historia personal de una persona de carne y hueso cómo se desenvuelve este fenómeno. Y acá es donde yo también me gusta mencionar, que da para otro episodio en sí mismo, cómo muchas empresas realmente tienen excelentes políticas de personal. Hay un caso que encontré el otro día en LinkedIn mismo, como un empleado de, no me acuerdo si era Airbnb o Netflix. Un día viene el jefe, le golpea la puerta y le dice, José, quiero hablar con vos. El tipo le dice, uy, ¿qué pasó? Te voy a dar un aumento del 25%. José casi se desmaya y le dice, ¿por qué? ¿Qué hice? Mirá, acabamos de traer una nueva persona en tu mismo rango y para poder traer a esa persona tuvimos que pagarle un 25% más que vos. Eso quiere decir de que el mercado está por encima de los sueldos internos y tenemos que ajustar. Así que ahora todos cobran lo mismo en ese mismo rango. Impecable. Eso es entender, más allá de si lo hacen por que les interesa a la gente o no, eso es entender las reglas del juego. Y no tomar a la gente por imbéciles. Perdón por la palabra, trato de mantener esto en términos corporativos. Y bueno, en base a esto me abre la puerta a mencionar un tema que tal vez sea principal en el próximo episodio, que es si Recursos Humanos tiene dos esferas, la administrativa, más técnica, y la esfera del componente humano. Si la primera hoy la resuelve casi cualquier software, prácticamente con un nivel de automatización casi total, ¿qué están esperando para ponerse a tono con lo otro? Por eso amo lo que dice Oppenheimer en su libro de la Revolución Tecnológica. Habla de que recursos humanos es el primer área que va a ser reemplazada por la revolución de la inteligencia artificial. y ya no tienen demasiado tiempo para ponerse a tono, aquellos que están en la franja mediocre, aquellos que marcan la diferencia y entienden el factor humano, creo que no hay máquina que les gane. Pero los que están en la parte administrativa y no logran comprender la otra esfera, es como el cajero de banco. Yo creo que tal vez en Argentina, por cuestiones gremiales, tengan un lapsus más de vida, pero ya pasó y se fue el tren. Hoy son puestos que, por temas económicos, políticos, pueden seguir existiendo, pero ya no son más necesarios. Con esto cierro, espero que hayan disfrutado de este episodio. Adiós.